Margarita Heinzen, desde Paysandú, desde La Heroica. ¿Cómo andás, Margarita? ¿Andás bien?
¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, yo lo más bien acá.
¿Está frío o no está frío allá, Paysandú? ¿Está frío?
Estuvo muy frío ayer, haciendo honor al día que empezaba el invierno. Hoy ya está más agradable, hoy ya ha estado más agradable. Ayer fue un día tremendo, de frío, tremendo. Pero creo que está haciendo más frío que Montevideo, según lo que me han dicho.
Sí. Allá lo que hubo aquí hubo frío, pero hubo una gran gigantesca niebla, muy, pero muy húmedo. Y bueno, se vio una cosa medio oscura. Pero empezamos el invierno. Pero hoy está mucho más, habitable el invierno.
Sí, ha estado más agradable.
Esperemos que Paysandú marque presencia entonces. y que no sea tan fuerte el invierno. Decime, ¿qué traes para hoy?
Mira, hoy le traigo una novela que me gustó mucho, me pareció muy interesante, que se llama La Tierra de la Gran Promesa, de un escritor, Juan Villoro, mexicano, que a pesar de que es un tipo muy conocido y con muchísima actividad, y mucha producción literaria, acá en Uruguay no es tan fácil conseguir los libros de él, ¿no?
Igual se ha publicado aquí en Uruguay algún libro, recuerdo que Banda Oriental publicó un libro de cuentos. Y de Estuario, creo, en UM también se publicó algo,
el de UM no lo tengo presente. No. Con Villoro, yo llegué como a Villoro, bueno, a través del libro ese de Banda Oriental, ahora que decís, sí, la verdad que fue lo primero que leí, me parecieron muy, muy interesantes los cuentos de él. Y después, en el año de la pandemia, en el 2020, ahí ni bien comenzó la pandemia, yo hice un curso en la Casa Estudio 100 Años, que es la Fundación García Márquez, o la Fundación para el Nuevo Periodismo, que funciona en la casa donde García Márquez escribió los 100 años de soledad, que hace como actividades literarias para escritores, no sé yo. Y ahí, al comenzar la pandemia, por virtualmente, por supuesto, hice un curso con Villoro sobre la literatura de García Márquez, el tema.
Qué lindo.
Muy interesante, realmente me sedujo escritor, manera de plantear las cosas. Sobre todo el núcleo del curso tenía que ver con cómo las herramientas del periodismo él después las volcaba en sus obras literarias, ¿no? Entonces muy interesante me resultó. Y ahí te digo que me puse a buscar las novelas o las obras más literarias.
Estoy viendo que acá por UM salió un libro de relatos que se llama La Alcoba Dormida. Tenemos uno en UM y otro en Banda Oriental.
Bueno, y te digo, La Tierra de la Gran Promesa la busqué expresamente porque había visto una reseña o un video en YouTube, y lo encontré en Montevideo, pero como había uno solo en una librería, bueno, por eso te digo, y nosotros acá en el Prisma de Lunares, yo he pedido varias veces y no hay como muchos libros de Villoro,
Me
parece una lástima, porque realmente además un tipo muy muy productivo, porque no ha escrito solamente novelas y cuentos, sino que ha escrito ensayos. También conseguí un ensayo que está muy interesante, La Utilidad del Deseo se llama, que es sobre los libros que a él lo influyeron, digamos, ¿no? Él hace como desarma algunos clásicos, está muy interesante.
¿Cómo se llama ese ensayo?
La Utilidad del Deseo, porque él empieza como diciendo, ¿cuál es el deseo de escribir historias? ¿Cuál es la utilidad que puede tener? Un poco por ahí. Y y ha hecho obras de teatro, ha hecho literatura infantil. Entonces, digo, es como muy productivo, pero acá en Uruguay como que todavía lo valora tanto, ¿no? No se lo toma en cuenta.
Yo intenté una vez hablar con él, pero te lo cuento, pero no tiene nada que ver. Pero bueno, lo cuento igual, porque Juan Villoro fue muy amigo en México, los dos eran jóvenes escritores, con Roberto Bolaño. Entonces lo conectamos para ver si quería hablar de Roberto Bolaño, y nos dijo que no, que él ya no hablaba más de Bolaño porque... Claro, lo habían atomizado demasiado con... Está bien, era lógico.
Sí. Él ahora creo que está de director de esa casa, de la Casa Estudio 100 Años. A mí ese curso me resultó muy interesante, la verdad. Sí, muy interesante. Bueno, y entonces hoy está desde la novela, no es la única novela, porque yo después, la otra que leí fue El Disparo de Argón, pero él tiene, por ejemplo, con El Testigo, la novela El Testigo, él ganó el premio Ralde en el 2004, que fue la novela que le dio notoriedad. El Testigo. Y bueno, El disparo de Argón fue su primera novela, esa yo la leí, tiene un tono muy, muy humorístico, muy de, aparte en un habla muy mexicana, y ahora la Tierra de la Gran Promesa es una novela que creo que es de la época de la pandemia, me parece, pero no estoy muy seguro. Bueno, la cuestión es, en síntesis, ya centrándonos un poco en el libro, la historia versa sobre una pareja de cineastas, un documentalista y una sonidista, él es un hombre como de llegando al 50 y pico, uh-huh. Que se mudan a Barcelona, un poco huyéndole a la violencia de México de estos días, ¿no? Con el tema de la violencia que se vive en México, y porque le ofrecen, a través de un mecenas, le ofrecen hacer una gran película como la que él podía soñar hacer, o sea, con presupuesto, con todas esas cosas. Él es un documentalista, como el protagonista me refiero, un documentalista que se ha especializado como en temas espinosos de esos mexicanos, ¿no? Como las autodefensas de Michoacán o los de Chiapas. Y el último documental que hizo fue un peligroso narcotraficante, que le dicen El Vainillo, que es un narcotraficante salustiano Roca. Esto es de ficción, ¿no? Uh-huh. Pero digo, ese es como el argumento, la trama de la novela. ¿Y qué pasa? La novela va del pasado al presente, porque él es un cineasta, pero que estaba estudiando cine, cuando en el 24 de marzo de 1982, un incendio arrasó con la Cineteca Nacional de México. En el momento que estaban dando la película La Tierra de la Gran Promesa de Andrzej Wajda. Ajá. Entonces, de ahí el título, por un lado, ¿no? Sí. O sea, lo vincula con ese gran incendio que fue como un duelo nacional.
¿Eso fue real, perdón? ¿Eso fue real?
Eso fue real.
Ah, está, eso fue real.
Esto es real. El evento del incendio que arrasó con la Cineteca ocurrió en México el 24 de marzo de 1982. Se estaba proyectando la película de Andrzej Wajda que se llama La Tierra de la Gran Promesa, costó la vida a por lo menos 3 personas, la investigación fue todo un enchastro, nunca se aclaró nada, al menos murieron 3, pero no se sabe en cuánto murieron, y se perdió casi todo el acervo cinematográfico de México. Fue un drama, sobre todo para estos muchachos que estaban estudiando cine cuando ocurre esto. Incluso intentan, o sea, él lo trae, ¿no?, a la novela, todo esto que estoy contando, intentan ese día llegar a ayudar y qué sé yo, bueno, les queda marcado esa generación, obviamente, ese incendio, bueno, como además, como la ironía del destino, que justamente La Tierra de la Gran Promesa era la película que se estaba proyectando en el momento que se destruye la gran promesa de que podían tener estos cineastas, ¿no?, de poder construir algo cinematográfico en México. Entonces él va desde ese lugar, desde ese momento, de esa juventud, de esos muchachos estudiantes de cine, a esta realidad de ya un documentalista más consolidado, que se va a Barcelona junto con esta esposa sonidista que es mucho menor que él y que tienen un bebé. Digo esto porque después viene a cuento por lo que voy a decir más adelante. La cuestión es que en el presente él se encuentra con que en realidad esa película en Barcelona no era tan buena como se la habían pintado. Empieza con una serie de problemas. Hay muchos temas metidos en esta novela y eso es lo que tiene interesante y por eso decía. Por ejemplo, el tema de la emigración, ¿no? El que ellos se van a Barcelona y ahí, no dejan de ser unos extranjeros latinoamericanos, ¿no? Por más que en México tenían otra consideración. El tema de que él es un hombre veterano para tener una mujer joven y un hijo chico. Hay como muchos temas mezclados y sobre todo, me parece a mí que lo más trascendente de esto es el tema de ser documentalista, es decir, tratar de registrar la realidad. Es como, me parece que el libro está todo atravesado por ese cuestionamiento que podría hacerse extensivo a los periodistas, es decir, al que quiere registrar la realidad, y que en realidad, a través de sus palabras o de sus dichos, está, si se quiere, cuando habla o cuando muestra, en el caso de, está comprometiendo la vida de otros. Un poco ese como ese dilema ético, ¿no?, de la responsabilidad del que...
Del uso de la palabra, ¿no?
Exacto, del uso de la palabra, en este caso más es la imagen, Porque ¿qué es lo que pasa? Él está en esta situación en Barcelona, bastante como insatisfecho por todo esto que yo comento, uh-huh. y le cae como la noticia, o qué sé yo, que pautas de lo que él mostró en el documental del vainillo de este narcotraficante, uh-huh. que fue el último documental que hizo, permitieron que lo arrestaran al narcotraficante.
Sí.
Entonces, él ahí se cuestiona. Uno es...
tuvo efecto sobre la realidad, digamos, su obra de arte tuvo efecto sobre la realidad.
Estuvo efecto sobre la realidad, pero además se da cuenta de que en realidad fue usado para cumplir agendas de otro.
Claro.
¿No? Entonces, esa cuestión de que creo que los periodistas, pienso, bueno, los documentalistas, tienen que estar como a veces, cuando ellos se creen que están actuando como muy, muy creativamente, claro. o muy independientemente, en realidad están siendo, no están controlando la situación totalmente.
Lo que pasa que también ocurre es que lo que te demuestra esto también es que es incontrolable también, los efectos, las últimas repercusiones de lo que uno hace también, ¿no? O sea, que puede ser manipulable una cosa escrita con buena, o bueno, filmada con buena intención, puede ser utilizada con otra intención.
Claro. El tema, sí, eso es así.
Y digo, entonces está el tema de la responsabilidad. Estamos en una época donde parece que, no tanto el documentalismo, pero sino parece que la ficción o lo que sea, la película o lo que sea, no tiene nada que ver con la realidad, ¿me explico? No tiene ninguna repercusión, y las tiene.
Las tiene. Es un poco lo que más me parece a mí que trasunta todo esto, es ¿quién nos arma el relato, no? Porque en definitiva, ¿quién nos está, a quién estamos siendo funcionales cuando contamos una historia y cómo contamos la historia, no? Porque además, bueno, esto no voy a, para no estropear el libro, si lo consiguen, me parece que es una novela que vale la pena leer, pero este hecho de que al vainillo, lo apresen por pautas que se dan en el documental, a Diego González, que se llama el protagonista, le trae consecuencias muy muy serias, ¿no? A él le trae consecuencias muy serias, y él ahí se cuestiona, bueno, entonces yo a quién estaba siendo funcional, yo creí que me estaban dando... En el cine se presta más capaz que en la... Que
mucho
en la
más, bueno, mucho más, claro, mucho más, porque ahí vos, se precisa mucho dinero, mucho, y se precisa, dinero, digamos, el trabajo de autor en el cine... es hasta cierto punto de autor, porque claro, siempre se precisa una gran maquinaria, y sobre todo se precisa un largo proceso donde intervienen distintas maquinarias en cada uno de esos procesos, ¿no?
Exactamente, un poco eso, ¿no? El dinero, uno no sabe de dónde viene.
No, claro.
Este asunto de cómo uno cuenta la historia y quién te cuenta la historia, bueno, está muy en moda hablar del relato y todo eso en la política, pero sí, también, por ejemplo, en esto del crimen, ¿no? Del crimen organizado, sobre todo, ¿no? Cómo te presentan la cuestión. Sobre todo en México, él hace una reflexión interesante de cómo, bueno, pienso que capaz que en un futuro nosotros no estamos tan lejos, pero cómo se ha infiltrado tanto el tema del crimen organizado y del narcotráfico, que vos nunca sabés si la plata de la que estás haciendo uso no está... No, sucia con eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, estamos en una época también donde el desarrollo del capitalismo ha dado para eso, digamos, realmente no se sabe exactamente de dónde viene el dinero, casi. Exacto. Nunca, te diré, y hay una película, por ejemplo, hay de Argentina, pero con Penélope Cruz y Antonio Banderas, se llama Competencia Internacional, donde una directora de cine, que es muy alocada, Penélope Cruz, va a ser una obra magnífica para el Festival de Cannes. Y lo que comienza la película en el minuto uno es un multimillonario que dice, yo me conoce todo el mundo, pero no he dejado nada y vamos a hacer una película.
Sí, entonces, yo la vi esa película, conozco sí, Oscar Martínez.
Exacto, con Oscar Martínez. Entonces él comienza diciendo, yo quiero hacer un puente, quiero hacer una represa con mi nombre. De repente dice, no, vamos a hacer una película. Entonces sí, la idea esa de que el dinero viene arbitrariamente de cualquier lado, te quiero decir, ¿no?
Sí.
Y el artista cree que es por él.
Claro, y que él no tiene condicionamiento, claro, en su creatividad, y en realidad, bueno, esto un poco de... repito la expresión, pero uno está siendo funcional a la agenda de otros, en realidad, ¿no?
Sí.
Uno de los personajes llega a decir, no solo es importante ganar la guerra, un personaje medio turbio ahí de la novela, sino ganar el cuento, dice él, ¿no?
Claro.
Que es un poco esto, que
sí,
me crea mi versión del relato, ¿no? este, sí, sí. un poco eso, pero bueno,
también te,
lo que...
pero yo te agregaría también que digo, en esta cuestión del narcotráfico que se infiltra en la sociedad y todo esto, sobre todo en México hay como una especie de guerra sucia, por decir de alguna forma, y donde es muy difícil saber dónde está el bien y dónde está el mal. En la guerra sucia siempre hay una degradación moral, ¿no? La sabemos nosotros, digamos, sabemos lo que vivimos nosotros, ¿no? A fin de los años 60.
Y lo que dice Villoro es que, en definitiva, el problema es que esos otros, los narcotraficantes o los malos, no son unos monstruos. Capaz que es tu vecino, capaz que es el padre de la, del amigo de tu hijo. O sea, son gente común que en la que se ha infiltrado tanto esto, que la degradación social ha hecho eso, que se mezclen. Claro. Que se mezclen así inadvertidamente, digamos, ¿no? Claro, claro. Eso entonces todo como... Pero también hay otra cosa que me parece que es interesante, que él también retoma una cosa que... recuerdo que lo dijo, por lo menos me acuerdo que lo dijo García Márquez, ¿no? De que uno, cada uno tiene siempre tres vidas, ¿no? Que es la vida pública, la privada, que es la que comparte con los más cercanos, pero hay una vida que es secreta, ¿no? Uh-huh. Que uno sabe, y solamente uno, o capaz uno o dos, saben algunos secretos, ¿no? Y el tema es que este documentalista habla dormido. Entonces, esa vida secreta, que él guarda un secreto de aquella época, de cuando era estudiante, él lo habla, pero apenas, ¿no? Como hablan los que hablan dormidos, son palabras sueltas. Pero como la mujer es sonidista, la mujer empieza a tomarle apuntes cuando está dormido y empieza a interpretar, porque, claro, sabe usar las herramientas para grabarlo, para entenderlo. Entonces, como que hay también esa otra cosa, ¿no? Entre el consciente y el inconsciente, él va transitando todo esto más macro, más de la vida pública, ¿no? De su trabajo como documentalista, de todo este asunto de quién le dio la plata, qué pasó con los narcos. Bueno, todo
sí, aquí estoy leyendo una parte de un fragmento de la novela, digo, que dice, donde el productor de ese documental dice, un productor gestiona los destinos de los otros, ¿no? ¿No?
Claro.
Y
claro.
Dice, también el diablo hace eso.
Claro, bueno, seguro, sí, es como que, y está eso y tiene un final bastante impactante, pero están como esos planos, ¿no? Hay varios planos, está el plano este del emigrante, entonces podés hablar del mundo de Europa y el mundo de Latinoamérica, está el plano este de los mundos privados, subconsciente y consciente, porque está todo esto de que él habla, y bueno, y toda esta reflexión respecto a la responsabilidad del uso de la palabra, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, 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 el uso de la palabra, digo, por más que filma, ¿no? Sí, es un documentalista, sí, sí. Pero estoy leyendo acá que incluso él en una parte hace una pequeñísimo resumen de la historia de Titibilius, que es puede ser otro nombre del diablo, y si Titibilius se especializa en empeorar el lenguaje durante la misa y en los libros de oración.
Claro.
Y bueno, y dice que fue Titibilius con el tiempo se convirtió en el patrono de los escritores, porque le podían atribuir todos sus errores de escritura, ¿no? Todas las erratas, ¿no?
Ajá.
Bueno, está. Entonces digo, el tema de la escritura está ahí también, digo, el tema, ¿no? Hay cosas que creemos porque incluyen un desperfecto, un absurdo, un capricho imposible de inventar. El equívoco convence, es literatura. En el orden de Titibilius, los hechos se creen sin necesidad de comprobarlos.
Claro.
Bueno,
claro.
Entonces, digo, estamos hablando de documentalista, pero viste, es la idea de la palabra,
sí.
Y la fuerza que tiene el arte, ¿no? Las consecuencias,
exacto.
¿No?
Este,
la palabra y la espada.
Ahí está, sí, sí. El tema este de quienes registran la realidad, digamos, ¿no? Sea a través del medio que...
Ah, pues bueno. Sí, es el que registra la realidad también de alguna forma va generando el relato.
Claro, claro, eso es lo que me parecía, claro. Me había quedado a mí como un poco...
De todas formas, todo esto que estás hablando, Margarita, es como parece más ensayístico, ¿no? O sea, pero debe haber una historia,
no.
Más que nada, eso, muy individual, muy del personaje, ¿no? Que es muy gracioso también.
No, es una historia, es una novela entretenida, bien, con unos personajes muy bien elaborados. No, esto capaz que es más una reflexión.
Claro.
Él algunas veces, porque además eso es otra cosa, es una novela que cada capítulo tiene un tono distinto.
¿Ah,
hay
sí?
Algunos que es un tono muy, es un poco humorístico, como decís vos, hay otros que son hasta formales porque es una declaración ante un ministerio, o sea, cambia mucho el tono de cada capítulo, pero es una novela muy entretenida, se lee muy rápido, y es novela, ¿no?
Uh-huh.
Él trae estas cuestiones de la realidad, pero siempre a la historia que está contando, que es la historia de esta pareja, de cineasta que se tuvieron que ir, que bueno, que después les va a pasar una serie de circunstancias a raíz de la película que él este le filmó a este narcotraficante.
Y aparte, ¿no? Yo me imagino que Villoro ahí, digo, esto estoy de muy atrevido, ¿no? Pero se basa seguramente en parte de su vida, porque estar en México, digo, de hecho, él muchas veces está fuera de México, vive fuera de México, pero sí, escribir y publicar en México, este, tiene siempre esa, ese filo, ¿no? Ese peligro. De los dos lados, ¿no? Puede ser del lado, digamos, de la autoridad o del Estado, o del lado de los narcos también, porque ha pasado muchas veces, ahora ha pasado gente que...
Sí, totalmente. Y él, ¿no?, es periodista también. Él en la jornada tiene una columna, no sé si semanal o qué, claro, claro, pero quiero decir, también está comentando la realidad. Él también está en eso, ¿no? Sí, además de su trabajo como novelista.
Claro,
y
eso. Claro.
Para mí es una novela muy interesante que te pinta varias cosas, todo esto que yo digo, ¿no? El tema de, bueno, más a nivel individual y más psicológico, lo del secreto, que eso se va a ir develando, yo no voy a decir nada de eso. El asunto de cómo la actuación de una persona tiene impacto sobre los demás, y después también te da ese panorama de lo que es la realidad mexicana. Entonces, como que estamos en las tres niveles, digamos,
claro, podríamos
decir, ¿no? Muy el individual secreto de Aldecida de García Márquez, más el individual pero social y el de sociedad, ¿no?
Claro.
Me parece que eso es bien interesante en esta novela, dentro siempre de una escritura muy muy amena, que se lee rápidamente y
es fluida, entonces la tierra de la gran promesa del 2021, dice acá, ¿no? O sea que es bastante reciente.
Que era de la época de la pandemia, pero no estaba segura.
Sí, 2021 dice, y bueno, es o 2022 dice en Wikipedia también, y tiene un último libro del 2023 de este año que se llama La figura del mundo, digamos, que también está en Random House, pero bueno, habría que ver.
Mira, bueno,
pero digamos que es el penúltimo de este hombre, y vos decís que se puede conseguir acá en Uruguay.
Yo lo compré acá en Ciudad Vieja.
Ah, bien.
Lo compré ahí. No he podido conseguir El Testigo, que me encantaría, porque aparte he escuchado comentarios muy buenos, pero no lo he leído todavía, porque no lo he conseguido acá en Uruguay.
Está bien,
pero
está bien. Bueno, Margarita Heinzen, quedó presentado Juan Villoro, La tierra de la gran promesa, esta novela, la penúltima de Villoro. Te mando un gran abrazo.
Bueno, gracias igualmente. Saludos a todos.
Chao, chao.